Mientras nos alistamos para recibir la palabra del Señor, te pedimos que mandes tu Espíritu Santo para que podamos recibir y escuchar claramente tu palabra y tu mensaje, Señor, mientras tú unes nuestros corazones en unidad de una manera que esta comunidad nunca lo ha hecho antes, para que podamos caminar en el poder de tu Espíritu y verte glorificado. Y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la bienvenida al Pastor John. Amén. Buenos días, familia de Cornerstone. Es muy bueno verlos a cada uno de ustedes. Y espero que hayan tenido una hora extra de dormir esta mañana. Si tú eres un invitado, yo soy el Pastor John Franco y estamos caminando en la serie de 7 elecciones y cómo nosotros llegamos a este mundo. Vamos a estar mirando a las 7 iglesias donde Jesús ha sido y Jesús da un mensaje a 7 iglesias distintas a través de los discípulos. Vamos a estar leyendo de Apocalipsis 3, desde el verso 7 al verso 13, si pueden buscar en sus Biblias. No lo vamos a tener en el video, así que pueden buscar eso. Yo quiero que ustedes sepan cuál es el Jesús. Las cosas más pequeñas son las cosas más grandes. Cuando las cosas son grandes y todo está pasando, no nos damos cuenta lo que significan las elecciones pequeñas. Yo tengo el privilegio de ver algunas personas aquí. Y yo tuve el privilegio de hacer muchas bodas y algunas veces nos perdemos de hacer esas pequeñas elecciones. Una vez estaba haciendo esta boda en una pequeña ciudad, en una iglesia pequeñita, y esta pareja había hecho tantas cosas para que toda su boda estuviera perfecta, y fue en julio cuando el calor estaba más grande y todo estaba listo, pero alguien no tomó la elección de poner el aire acondicionado temprano. Y el pobre pastor que estaba casando a la pareja le corría la transpiración porque fue una pequeña lección que no pusieron el aire acondicionado temprano. Pero ahora estamos en el medio de una nación donde un momento de elección está, y es una gran cosa, porque todos dicen nada más importante que esto. Vamos a ver una iglesia que está justo en esa misma situación, y Jesús dice, esa es la situación. Entonces en Apocalipsis 3 dice, Jesús hablando a la iglesia de Filadelfia, y básicamente el Jesús resucitado que no está, habla pequeño grupo de fieles creyentes viviendo en un mundo hostil. No es una gran iglesia. Y están viviendo en un mundo hostil y abrumador como algo. Y en el medio de esta carta, Jesús dice, algo increíble va a suceder. Yo sé lo que va a pasar. Esta elección va a suceder. Y no importa quién quede el ganador, pero sé que un gran número de personas no va a tener lo que quiere. Y cuando eso sucede, el odio preexistente y la violencia y la preocupación va a ser una nueva leña para el fuego. Hoy estaba leyendo un artículo que hoy socialmente y geográficamente en social media la gente se reúne y se reúnen todos así como piensan de la misma manera. Y durante esta elección también Hubieron mucha gente que no tuvieron las elecciones. Entonces estamos viviendo en un mundo que todos se juntan de la misma manera de pensar. Y ustedes saben que todo lo que ustedes miran en Google, en el social media, en Facebook, todos tienen, o el Instagram, todos tienen eso. En cuanto ven que ustedes están ahí, te muestran un montón más, porque ellos saben lo que tú quieres. Entonces, toda la gente que yo veo está haciendo lo que yo hago, entonces no es así. Entonces, esta manera de que estamos bien divididos y que no confiamos, que estamos tan divididos que esta elección va a agregar más leña a ese fuego, no importa cómo. Este es un grupo de gente y Jesús dice, no tenemos que tener miedo porque Jesús dice, vamos a estar bien. Pero hay alguna de estas elecciones que en estas grandes emociones hay una pequeña posibilidad de que Jesús cambie al mundo. Entonces les voy a pedir en honor a la palabra de Dios que se paren mientras nosotros leemos. Y esta primera no va a ser como nosotros en Apocalipsis, capítulo 3. Porque les pido que se paren porque no estamos leyendo un libro, estamos leyendo la voz de Dios. Si ustedes han estado poniendo atención a muchas voces, esta es la única que deben escuchar, ¿verdad? La voy a leer en el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas son las palabras de él, que es santo y cierto. Tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrarlo, y lo que él cierra, nadie puede abrirlo. Conozco tus obras. Mira, he puesto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Yo sé que tú tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré, le voy a explicar todo esto en un verso, cumple mi palabra, un mandamiento, les amen como ustedes han guardado mi, por ello voy a poner en tus manos, me perdí, yo vengo luego. Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar lo que tú tienes para decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la gente dice amén. Pueden sentarse. Como el pastor Brian nos mostró la semana pasada, el libro de Apocalipsis. Oh, Juan ha sido mandado a la isla de Patmos y esa isla estaba perseguida. Y Juan, el discípulo Juan, que ustedes han leído en la historia de Jesús, es ahora, tiene como 90 años y aún está viviendo para el Señor. Los años cuando Jerusalén fue destruida por Roma, él era pasto a ir y escuchó de todas estas iglesias y probablemente estaba ahí por 20 años, como el imperio y la sociedad llegaron a ser más brutales. Él aún está caminando con Jesús y ahora está en esta isla, en Patmos. Y tiene todo el derecho vencerse y de parar de tener la fe, pero Jesús se aparece a él y le da una revelación. Esto es lo que este libro es de la revelación de Jesús a Juan. Y le da a Juan, como siempre Juan está orando por las siete iglesias, le da a Juan una carta específica, porque cada una de estas siete iglesias van a tener una persona distinta. Entonces Jesús hace una elección y cada uno tiene que ser vencedor y no rendirse. A Éfesis le dio la palabra que tienen que volver a su primer amor, a Efesio. Estas dos iglesias eran las dos iglesias en que Jesús no tenía una. Era la iglesia de Esmirna, que era la iglesia que sufría. Le dijo, pone tus ojos en mí, no cambies el foco, no tengas miedo. Y a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, que el pastor Ryan hizo el domingo pasado, ellos estaban sintiendo la presión del mundo. Y el pastor Ryan hizo un gran trabajo presentando a esta iglesia. Jesús le dijo, tienes que arrepentirte y vuelve a la palabra de Dios. En el jueves, Margo y yo hicimos a Tyra en línea, y esta iglesia es dar a las creencias del mundo. Pero aún así se llaman iglesia, pero tienen este entendimiento de que Dios ama a todo el mundo, pero tal como ellos están, están bien. Pero esta palabra, esta iglesia es, no, ustedes tienen que discernir que el amor de Dios siempre nos guía hacia la cruz, que siempre vamos a morir la vieja vida y vivir con Él. Entonces ustedes, iglesia, tienen que estar más discernir lo que... El número 5, voy a tomar este tiempo para ver, vamos a tomar la iglesia de Filadelfia, lo que recién leímos. Y en esta iglesia Jesús no tiene nada negativo, pero Él dice tienen que aguantarse ahí. Y ahora, como ya dije antes, para que ustedes sepan lo que están entendiendo, para que entiendan lo que estoy diciendo, Jesús dijo en el año 95 antes de Cristo, entonces está pasando un tiempo largo mientras Jesús dijo esto, cuando empezó el imperio, la persecución del imperio. Si ustedes están familiarizados con Policarpio, que vivió en Cerna, aquí está. En ese tiempo era un ciudadano o nadie te miraba con gracia. Entonces tenía que declarar que César era el Dios. Entonces así estamos empujando todas estas iglesias. Y aquí está la iglesia de Filadelfia, que ustedes saben lo que Filadelfia significa, el hermano que ama. Entonces, esta ciudad no es tan grande como Efesio o Esmirna, pero están en un momento estratégico. Y lo que ustedes tienen que saber de la ciudad de Filadelfia es que vive en un lugar donde hay muchos terremotos. Y en el 1780, Jesús, esta ciudad fue completamente destruida por un terremoto. Y cuando eso pasó, el emperador Tiberio la reconstruyó, hizo una estatua para él donde adoraba al César y al imperio en este lugar. Y aquí están en esta ciudad donde están en un lugar donde todo es un test. Y Jesús dice, creyentes, yo sé que ustedes no son grandes, pero hay otro terremoto que tiene que venir y tienen que ustedes que estar listos para eso. Entonces vamos a caminar hacia esto y van a ustedes, cada vez que den vuelta la página, se van a dar cuenta. Aquí es donde estamos en este momento. Cada una de las iglesias, Jesús dice, yo soy el que les hablo, yo soy el que les hablo. Lo interesante es que en la carta a Filadelfia, la única carta de todas las siete donde Jesús se presenta y usa la imagen y la lengua de Apocalipsis 1, como cuando él apareció a Juan y sus ojos estaban como fuego y todas esas descripciones. Pero en cada carta es como él se presenta al nunca como la primera iglesia. Esta iglesia de Filadelfia no tiene nada que ver con lo que Juan ha visto. Y es una razón para eso. Dice, yo soy santo, soy verdadero y tengo y mi oración, y lo que yo abro, nadie puede cerrar lo que yo abro. Entonces, ¿por qué esto es distinto? La razón es porque esta es una introducción, una presentación bien judía. Es bien del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Él es como Isaías, el Shamá, es como Isaías 22, que hace referencia a aquel que tenía la llave al tesoro de todo el reino. No se olviden todos estos creyentes en Filadelfia, han pasado por mucho. No se olviden que yo soy él dice que yo soy el Dios del Antiguo Testamento, yo soy el del Nuevo Testamento, pero Jesús dice, yo soy ese. Y luego él dice lo que es importante para él en esa iglesia. Y esto es nuevo para ustedes. Yo sé lo que está pasando. No es una iglesia perfecta. Yo sé lo que ustedes están haciendo. Yo he puesto antes de ustedes una puerta abierta que nadie la puede cerrar. Yo sé que tienen poco fuerza y no han guardado mi palabra. Una puerta abierta se refiere al futuro, en referencia a la bondad de Dios, lo que viene, y esto es lo que yo amo. Dice, es una iglesia de poca fuerza. Nadie te conoce en esa ciudad. No tienes mucha habilidad, no tienes dinero, no tienes influencia. Adivina, tú tienes un gran futuro. Tu futuro no tiene nada que ver con la fuerza que tú tienes. Tu futuro no tiene nada que ver con la fuerza que tenga. Tu futuro tiene que ver con que yo abro la puerta y nadie la puede cerrar. Eso es bueno, ¿verdad? Que nuestro futuro no está basado en la fuerza que tenemos en Dios, sino está basado en Dios mismo, como nosotros estamos atados a Él. Y aquí en el medio de la ciudad que vamos a escuchar que ha pasado tanto, no parece que ellos tuvieran un futuro. Pero Jesús dice, no se olviden quién yo soy. Si yo digo que ustedes tienen un futuro, nadie dice lo contrario. Nadie tiene el poder de darte un futuro o el futuro que yo te voy a dar. Es acerca de mi fortaleza, de quién yo soy. Recuerden eso, porque ustedes gastan mucho tiempo pensando. Entonces, nuestro futuro está basado en lo que Él nos da, en Él solamente. Entonces, así es como nosotros tenemos una puerta abierta. Escuchen, así es como lo hacen, porque ustedes guardan la palabra de Dios. Guardan la palabra de Dios, no han negado el nombre, su nombre, y han guardado sus mandamientos pacientemente. vivimos en un mundo en estos momentos que dice tú no eres importante. Pero esta es la voz que nosotros escuchamos más en estos momentos. Guardamos la palabra. Vivimos en un mundo en estos momentos donde Jesús es solo aceptable si tú quieres hablar a toda la comunidad, pero y no a Jesús. Eso es porque no estamos hablando de agresivos, pero solo estamos hablando de que reconocer quién es Él. Y así es esto de guardar los mandamientos. Tú y yo tenemos un problema. Si no nos importan estas cosas, no. Tenemos que estar pacientemente. Miremos a alguien que necesita escuchar esto en este momento. Necesitamos ser pacientes unos con nosotros. Necesitamos ser necesitamos paciencia. Y si hay una sola palabra que Jesús le da, Jesús dice, esta es mi palabra. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento que les da a los discípulos? En Juan 13 les dice, ama uno a los otros. Porque ustedes deben amarse uno a otro. Y como esto, todos los hombres que están haciendo todo esto y amenazando todo, esto es como lo van a hacer. Entonces van a saber que tú eres mi discípulo si tú se aman uno al otro. ¿Cuál es el nombre de la ciudad que estamos hablando? Sí, aquí está. Estos tipos estaban en Filadelfia. En el medio de Filadelfia, estaban en un lugar donde se iban a amar los unos a los otros, donde se iban a mantener fieles unos a otros. Y este es el momento en que tenemos un poquito de honestidad, ¿verdad? Mientras las cosas se ponen feas alrededor y mientras menos nos amamos entre nosotros los cristianos o en el mundo, mientras más tenemos presión, más va a suceder esto aquí en la nación. Si todo lo que está sucediendo, si lo dejamos ir y nos amamos los unos a los otros, hace sentido. Porque no estamos gustando lo que vemos, entonces empezamos a buscar a alguien que nos dé coraje, un hermano, una hermana que nos dé coraje, entonces así a lo mejor ellos están de acuerdo con mi opinión o con esa opinión o la otra. ¿Y qué pasa? Si nosotros estamos bien y todo está en nuestro camino, entonces estamos ok, pero no cuando todo está fuera de línea. De repente, no tan pacientemente, nos comportamos unos con los otros. Un mandamiento que Jesús nos dio. Ama uno a los otros, no de la manera que el mundo ama, pero mi manera. Entonces, algo grande está pasando. Tú y yo tenemos que aguantarnos ahí, amándonos uno a los otros. Y Él dijo, yo les haré a aquellos que deciden ser judíos, los haré caerse a tus pies y reconocer que yo te he amado. ¿De qué se trata con todo esto? No se trata de tener una actitud negativa hacia los judíos, pero esto realmente es la presión de comprometerse al sentimiento. Esto es lo que está sucediendo. Recuerden que yo dije que el emperador fue el primero ustedes tenían que adorar al emperador. Pero ¿cuál era ese grupo que no tenían que adorar al César? Los judíos. Los judíos tenían la excepción. Y cuando los cristianos estaban creciendo al principio, el imperio decía, ok, bueno, los judíos creen, pero son antijudíos. Pero en el libro de los actos, de los hechos, vemos que Pablo iba a la sinagoga y declaraba que Cristo era el rey y el mesa y lo y él lo echaban y era una gran muy divertido entre los judíos de todo esto. Pero los judíos descubrieron que lo mejor era, los judíos decidieron que dejar a los romanos que tomaran cuenta de esto. Pero entonces ahora los judíos sí tenían un arma, los romanos. Y el problema era que había gente que decía que eran de Dios, pero ellos estaban juntando en sociedad y estaban presionando a los cristianos realmente. Eran un grupo de cristianos que decían, sí, nosotros creemos, pero también decían que el César era el rey también. Entonces había gente que espiritualmente y religiosamente decían, está bien no confiar en Jesús, y sí se juntaban con el gobierno, la sociedad. ¿Entendemos? Yo no estoy andando que si alguien que alguien no está de acuerdo contigo políticamente. Estoy diciendo que estamos viviendo en una nación en este momento que hay gente que dice que está siguiendo a Jesús, pero no es el mismo camino. Ellos están diciendo, este es el camino de vivir, de tener una familia, de tener hijos. Pero no está bien, pero no están siguiendo a Jesús. Y hay gente que están siguiendo a Jesús, pero no lo están siguiendo. Entonces hay gente que dicen que están siguiendo a Jesús. No estoy diciendo que nos pongamos superiores o antagonistas frente a otras iglesias. Pero lo que estoy diciendo es que tú tienes que entender que si tú quieres ser fiel, que tú estás en el medio de gente que ama a Dios, pero no ponen toda su fe en Jesús, entonces tienes que reconocer que no puedes negar su nombre. No puedes salir de la llamada de Jesús, que es la única llamada de salvación. Porque Jesús ama a todos y los invita a todos a la cruz. Todos tenemos que morir. De la manera en que nosotros nacimos, todos tienen que decir, yo confío en Jesús. Y esa es lo hermoso de bautizarse en agua, porque yo muero en Cristo y vivo con Él y vuelvo a vivir con Él. Lo que es interesante es que Jesús escribe esta carta, pero no es una carta de homework, porque dice, yo sé que ustedes han estado caminando conmigo, pero un día esta misma gente va a decir y va a reconocer que yo realmente los amo, que yo soy el que les estoy hablando, porque la vida les va a dar una chance de decir y de ver lo que ustedes tienen. Y él dice, desde que ustedes han guardado mis mandamientos pacientemente, esta es nuestra palabra de hoy, nuestra nueva palabra, pacientemente. Entonces yo los voy a guardar de todas las tribulaciones que van a venir. ¿Y qué va a pasar? Va a probar a los que están viviendo en la tierra. Y vean, pongan atención porque esto es lo que va a suceder el martes. En las elecciones. Para algunas personas va a ser un problema. Pero nosotros no nos tenemos que preocupar porque nosotros estamos fuera de todo eso, de esos problemas. Nuestro futuro ya está hecho. Jesús ya pasó por ahí. Hay consecuencias como cristianos. Sí, tenemos que votar y servir en la comunidad. Sí, absolutamente. Pero lo que tenemos que reconocer es que nuestro gobierno, nuestros líderes, es solo una prueba. Todo eso no es, sí, no, no es una amenaza. Tengo muchos estudiantes aquí presentes. Una prueba produce grados, y toda la idea es que no puedo creer que me hayan dado ese grado. Esa línea de lógica no existe en mi casa. Mi hijo tiene un grado bajo. Entonces yo digo, bueno, ¿tú crees que ese grado está diciendo que eres inteligente? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que tú eres 60% inteligente? No, eso no quiere decir tu inteligencia. Eso solamente muestra lo mal preparado, lo bien preparado que tú estás. Entonces, está bien. Tu grado es solamente una revelación de lo que es. Tu prueba es solamente para una manera para ver lo que tú sabes. ¿Cuesta lo que sabes? No. Solo revela lo que tú sabes. Entonces hay una prueba. Una prueba que va a mostrar lo que la gente sabe. Va a mostrar en lo que la gente depende. Ustedes van a tener que encarar lo que realmente el grado es. Esta prueba no es una amenaza. A veces nos sentimos amenazados, ¿verdad? Pero solo eso, Dios está diciendo, no es una amenaza, es una prueba. Y lo que va a suceder es que la gente de Dios no van a tener que trabajar en una hora pero lo que vamos a ver es el grado. Esta lección del martes es solamente una revelación. Y nuevamente les digo, una habilidad que Dios nos está mostrando, como nosotros le damos honor a Jesús y como nosotros nos paramos en Él. La lección del martes no nos va a amenazar nuestra vida. Es una revelación de nuestro camino a Dios. Es solo una prueba en lo que nosotros ya tenemos, lo que ya tenemos. Y en las palabras de Jesús, Él dice, mira, aún tienes una puerta abierta. ¿Deberías preocuparte de hacer lo mejor que tú puedes? Sí, tú deberías, pero nunca actúes como si fuera una amenaza a tu futuro, porque tu futuro, tu prueba, tu trabajo es ver lo que Jesús es y tratar de tener un mejor grado la próxima vez. Esto es bien importante, que tú y yo, esta iglesia, tienen que ver el resultado del test, de la prueba. Yo no sé lo que tu definición de feo sea, pero no estoy hablando, sino estoy diciendo, el martes vamos a ver lo que la gente es, el martes o tal vez el miércoles lo que la gente es. Y si la lección no lo va a causar, solo lo va a revelar. La tendencia de los cristianos de botar su cabeza en la arena, en un hoyo en la arena, y de no mirar y no ver. Y empezamos a preocuparnos más de otras cosas que de Jesús. Si nosotros somos cristianos, vamos a ser una iglesia fiel. Tenemos que ser cristianos que dicen, bueno, tengo que estar preparado para ver ese grado. Y después tengo que estar enfocado en Jesús. Porque no va a cambiar mi futuro, ni mis hijos, ni mis nietos. Es una puerta abierta. Está hecho. Jesús no es mi fuerza, es su fuerza. En la fuerza de Jesús, Él tiene las llaves de David, las llaves del reino. Entonces, toda esa negatividad de los resultados, yo no tengo miedo de ver los resultados, sino que tengo que ver cómo qué cantidad de Jesús en nosotros ha actuado. No son buenas noticias mientras no sean malas noticias. Y tú y yo vamos a venir el martes, el miércoles, jueves, y vamos a ver los resultados, vamos a ver los grados de cómo nosotros hemos estado unidos, cometidos y dedicados a nuestro Jesús. Y la pregunta es, ¿yo puedo dar vuelta a la página o puedo seguir pensando en esa puerta abierta y decir, Dios, tú lo tienes? Ayúdame, ayúdame, Señor, a aferrarme a tu nuevo mandamiento. Porque mientras nosotros nos comportemos el martes, miércoles y jueves, la respuesta no está en la Casa Blanca, sino está en Dios. Ese es nuestro futuro. Está puesto en el que está en el cielo, el que reina. Y no es como nuestro futuro sea afectado, sino que nosotros tenemos que ver cómo la iglesia siempre gana. Y la iglesia siempre es donde la gente tiene la paz y las leyes no cambian aquí. Solo Dios está aquí. Y la gente de Dios tiene que estar dispuesta a ver lo feo y no tener miedo. Tienen que hacer una elección. Agárrate de lo que ya tiene de Dios. Ama a tus hermanos. Es lo más importante. Es lo que Jesús le importa más que todo. Esa puerta abierta no es del, es para, es porque nosotros seguimos su mandamiento, no negamos su nombre y tenemos paciencia, que esa paciencia sobrepasa todo nuestro problema y tenemos que amar a todos, unos a los otros. Hicimos, sí, ok, Pastor John, pero está la economía, están las pérdidas, pero si ustedes están diciendo esta no es la elección más importante, entonces tú estás discutiendo con Jesús. Porque esa noche cuando a él lo traicionaron, después que Judas lo había traicionado y antes que Pedro y todos los discípulos se fueran, Jesús oró y dijo, mi oración no es para mí solo, sino para los que creen en el mensaje, para que todo, Padre, como tú estás en mí, yo estoy en ti, que ellos también estén en nosotros para que el mundo pueda creer, para que todo el mundo necesite eso. Yo les he dado la gloria que tú me has dado a mí, la unidad y el amor distinta, que no se puede dividir. No podemos decir cuando empiece y cuando termina, porque es la gloria que nosotros somos uno. Yo en Él y tú en mí, Señor, para completar esa unidad. Para que alguna gente sepa, no, para que todo el mundo sepa que tú me mandaste y que yo te amo tanto como tú me amaste a mí, yo los amo a ellos. Me encanta esto de parte de Helen, algo, perdón, dice en el momento en que Jesús fue traicionado y probablemente él estaba tan herido que todos lo habían traicionado, pero él oró por cada uno de ellos. Él podría haber orado. Y aunque ya había sido traicionado y ni siquiera se había acabado, él sabía que lo iban a traicionar nuevamente, pero él aún creía en la posibilidad de unidad bajo su Padre. Porque su Padre, tan cerca del tiempo de la muerte, él podría haber orado y decirle, Señor, que deja que venzan al enemigo, pero aún así él oró por los, por unidad. Tal vez sea porque nuestra unidad en Cristo es la predicación del Evangelio, la construcción del reino y cómo derrotamos a Satanás. Amén. Para los verdaderos seguidores de Cristo, la unidad no es solo una buena prioridad entre muchas. Parecía, ya, eso realmente es increíble. Tenemos que ser unidos. Parecía ser todo lo que Jesús quería cuando todo lo demás se desvaneció y enfrentó su muerte. Va. Cuando te vayas a casa, con todos tus predicadores famosos, no va a cambiar el mundo. Bueno, Jesús dio su vida. Y nosotros no podemos estar solos. Ese es un trabajo de nosotros, entre comillas. Esta es, en el medio de esta semana, tienes una elección. Cuando tengas toda la presión, Jesús nos da la gran chance de sobrepasar y dejar que el mundo sepa. Voy a decirlo una vez más. Cuando me siento más presionado y tengo la menos razón de amar a mis hermanos cristianos, está Jesús que nos ayuda y nos da la fortaleza más grande de lo que nosotros podemos entender. Es lo que Dios murió por. Cuando todo el resto se va, cuando te sientas más miedoso, cuando estés más preocupado, y cuando mires y la gente en social media está diciendo cosas que te están hiriendo, y tú tienes la menor razón, la razón más grande para no amarlo, pero esa es tu gran chance de decir, Señor, este mundo necesita conocerte. Ayúdame pacientemente en el mundo. Porque lo que tú eres y lo que tú me has dicho que yo sea y que yo haga, nadie va a hundir ese bote. No importa cómo parezca. Aquel que sobrepasa todo eso, tú eres la fortaleza. No te olvides. Yo voy a poner el nombre de mi Dios. Tú eres un embajador de Cristo. Tú tienes un trabajo eterno. Y lo que tú elijas tiene mucho que ver. Tú no eres una de esas personas religiosas. Ellos van a ver una persona distinta. Una persona elegida por Dios. Tú eres su hija o su hijo. Quien en Jesús está dispuesto a cambiar el mundo. Pacientemente. Vas a tener que luchar, no es una de esas personas que usan el nombre y después no siguen la palabra. Pero ¿cómo decimos que nosotros seguimos a Cristo? Pacientemente, pacientemente. ¿Y cuál es la clave? Quédate ahí, no te agarres de otra cosa, solo de Jesús, de ese comando, ese mandamiento que te he dicho, paciencia. No te estoy pidiendo que seas una persona espiritual, sino una persona que sigas a Jesús. He mencionado esto algunas veces. Pacientemente, síguelo. Mi mandamiento, mi nombre, dice Jesús en mi cruz. Sí. si es mi mandamiento y si es mi... Esa es la respuesta. Y toda la familia está viendo, está mirando. Yo estoy tan contento de ser parte de esta iglesia que es parte de una gran comunidad donde ha mostrado la verdad en medio de todas estas elecciones, alabando al Señor. El martes no va a costar nada, sino va a revelar algo. Y a eso es lo que nosotros nos aferramos. Nosotros sí, mientras nosotros celebramos con lástima o con triunfo, porque en Dios es una puerta abierta y Él ya ha tomado cuenta de todo. Es solamente un grado, es una prueba y un grado. Entonces, deberías tener una copa de la comunión. Si alguien no tiene la comunión, por favor levante su mano. No me gustan estas capas, estas cositas plásticas que muchas veces tomo y digo, ups, esto no me sabe bien, pero bueno, adivinen que Jesús también dijo lo mismo. Les pido que se paren a todos. Familia, cuando Jesús fue traicionado por Judas y cuando todos los discípulos se fueron y cuando los oficiales de gobierno lo tomaron y cuando en las calles gritaban crucifíquenlo, Jesús nunca cambió lo que él estaba agarrando, que era la cruz. Tú puedes estar en el medio de una situación que no es confortable, pero no paren. Quédate allí. No, Azul. Quédate con su nombre y paciencia. Si tu puerta está abierta, nadie la puede cerrar. Entonces no actúes como que tú estás preocupado porque Dios te tiene. Lo que Él está pidiendo de tú, estás tú dispuesto a ver gente alrededor tuyo. Entonces haz que todo esto sea una dedicación a amarle más a Él. Él tomó el pan, lo quebró y dijo, este es mi cuerpo quebrado para ti. Entonces quebró el poder de Satanás, quebró el miedo, la amargura, la enfermedad y estamos sanos y perdonados. Gracias a ti y en este momento recibimos el cuerpo quebrado de Cristo. Jesús tomó la copa y dijo, esta es la copa de mi nuevo, oramos todas las semanas porque que nos perdones nuestros pecados mientras nosotros perdonamos a aquellos que perdonan en contra de nosotros. Tenemos muchas chances de hacer esto esta semana. Una de las cosas que recomiendo es que si ustedes se sienten bien, podrían tomar comunión todos los días esta semana. Todos los días. Este es mi futuro, este es mi perdón. Aquí está el precio que fue pagado para que yo pueda tomar cuenta de alguien más. Señor, te damos gracias por botar tu vida, Señor, por dar tu vida por nosotros. Y recibimos, Señor, sabiendo que la sangre de Jesús sana toda enfermedad y un recordatorio de lo mucho que tú nos amas. Y te decimos, sí, Señor, a tu puerta abierta. Tomemos en estos momentos su sangre, su copa de Cristo. Ayúdanos, Señor, a dejar toda la amargura, Señor, toda la ansiedad, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Alabado sea, Señor. Alabado sea, Señor. Alabado sea, Señor. Alabado sea, Señor. Les voy a pedir que ante el Señor, si hay alguna manera, que si ustedes no se están aferrando a sus mandamientos y aún no sabes cómo seguir adelante, te pido que levantes tu mano, para que nosotros podamos orar. Señor, necesitamos ser tu gente. Señor, nuestro mundo, como sea que cambie este martes, Señor, necesitamos verlo, Señor, porque estamos en una misión, Señor, de sanar este mundo, Señor. Levantamos nuestras manos e invitamos al Espíritu Santo que te mueva, Señor, haz de nosotros lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos a amar bien, porque este mundo necesita vernos en unidad. Muéstrame, Señor, lo que tú eres. Alabado sea tu nombre, Señor. Si mientras tú estás adorando esta mañana nunca has recibido al Señor como tu Salvador, lo que tú puedes hacer y tienes miedo de todo lo que puedas hacer, no tienes que ser. Puedes vivir en Cristo, puedes vivir con aquel que abrió la puerta y que Él está contigo. Si tú eres esa, entonces levanta tu mano, si deja tu mano así, entonces haz una decisión de libertad esta mañana. Si ese eres tú, amén. ¿Alguien más? Alabado sea el Señor. Y en línea, si estás en línea, si estás escuchando, te damos gracias, Señor, por ellos, nuevos creyentes, por aquellos que han venido y nos han venido. No vamos a tener miedo, Señor, porque tú estás con nosotros. Eres una puerta abierta, Señor. Qué increíble esa noticia, que estamos con nosotros, que estamos contigo, Señor, que te amamos, Señor, y que oramos esa oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdónanos, pan de cada día, sí, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal, porque tuyo es el reino, Señor, y la gloria, forever, para siempre, Señor. Todo el mundo dice, amén. Iglesia, es tiempo de caminar como una iglesia fiel. Ámense unos a los otros y les voy a dar tres pensamientos como pueden ustedes moverse esta semana. Les voy a dar coraje, que si ustedes ya saben quiénes voten o si ya votaron, yo les voy a dar coraje. Desde ahora hasta el momento de la elección, apaga la televisión. Tú sabes cuál es tu trabajo y déjalo al Señor. Déjalo al Señor. Enfócate en lo que tú tienes por delante, en esa puerta abierta. Si tú no te has preparado aún, goza de Jesús. Eso es lo uno. Lo segundo, le doy coraje. Les doy coraje para que ustedes tomen comunión todos los días en casa. No tienen que tomar tanto. No tienen que hacer tan gran cosa. Y yo lo haría como familia. Recuerden a Jesús. Jesús es el Rey. Es una puerta abierta. Y Él nos ayuda a ver y a sanar. Y el domingo vamos a tener un día de oración. Tenemos una guía de oración. Todos los días nos estamos enfocando en Jesús. En la mañana a las 9 pueden escuchar el servicio. Pero el miércoles nos vamos a juntar aquí. Vamos una vez más a orar. Ha sido un gozo estar aquí, Carly y Adi. Ha sido precioso su bautizo. Dios tiene muchas cosas más en el camino. Y a todos los amo. Sean la iglesia que deben ser y estén conectados. Dios los bendiga.